Dios. Bendito Señor, estamos agradecidos contigo en esta tarde, Padre. Tú que cambiaste el rumbo de nuestras vidas, Padre, te moviste, Señor, en nuestro camino, Padre. Hablaste tu voz, tocaste nuestros corazones, cambiaste nuestro destino. Padre, había un horno ardiente delante de nuestras vidas, Padre. Pero, Señor, nos apuntaste a una gloria que alcanzar, Señor. Bajo un gran liderazgo tuyo, Padre, en este tiempo, Padre. Gracias, Señor, por eso. Te pedimos perdón, Señor, por cualquier falta, Señor, que hayamos cometido. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de los presentes, Señor. Señor, han hecho un alto en sus quehaceres, tal vez cansados en sus cuerpos, algunos enfermos, tal vez algunos afligidos, Padre. Pero están aquí presentes para oír tu voz, Señor. Recompénsales, Padre, grandemente, Señor. Habla tu palabra al corazón, Dios Santo. Que sea un bálsamo poderoso, Padre Santo, que sane cualquier cosa, Padre amado. Cualquier enfermedad, Señor, física o espiritual. Que tu palabra, Señor, la sane, Señor. Que cualquier espíritu errado, Señor, que haya subido al corazón, pueda ser echado fuera por tu palabra, Señor. Concédelo, Padre, que nos aparejemos para caminar contigo, Señor, en este fin del tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Que esta tarde, Señor, tu presencia sea entre nosotros y nos dé descanso, Señor. Como le fue dicho a Moisés, mi presencia estará contigo y te dará descanso. Que así sea, Padre. Bendice lo que se ha de hacer, bendice los cantos, la música, los hermanos que toman parte en el servicio, Señor. Unge nuestros labios y también nuestros corazones, Señor, para poder ser obedientes a tu voz. Nos encomendamos en tus preciosas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Les invito a buscar en el libro de los Salmos. Vamos a leer un Salmo. Y de allí vamos a hablar un poco, vamos a ser un poco breves, es un sábado, pero vamos a tratar de aprovechar. Vamos a leer en el Salmo 95, lo vamos a leer todo, es cortito. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Solamente eso vamos a leer. Pueden sentarse, hermanos. Dios dice en Hebreos 1, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, dice que ahora ha hablado por su Hijo. Y entonces, al cual constituyó, ¿verdad?, heredero de todas las cosas. Y vemos cómo lo aborda el apóstol Pablo, ¿verdad? Quiero también leer otra escritura que tengo aquí anotada en Mateo 17. Es una escena donde el Señor dice, Mateo 17, vamos a leer, dice: seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, el apóstol Pablo lo toma, ¿verdad?, y él dice: ahora nos ha hablado por su Hijo. Y Dios ha hablado de muchas maneras, ¿verdad? Dios ha lidiado con el hombre, hablándole su palabra, porque Dios ha estado interesado en todas las cosas del hombre, sean pequeñas o sean grandes, a él le interesan. Todo asunto de sus hijos, él tiene especial interés, sea pequeño o sea grande. Y él espera que sus hijos, sus creyentes, lo llamen a la escena para escuchar qué es lo que él tiene que decir al respecto, sobre cualquier asunto. El Señor espera eso. El Señor espera que se le consulte, ¿verdad? El Señor espera que el hombre venga de rodillas, que le adore y que oiga su voz, ¿verdad? Como el salmista aconseja allí que nos vengamos a él, ¿verdad? El dueño, el autor de todas las cosas, el quien él tiene las profundidades de la tierra en sus manos, quien hizo la tierra seca, quien hizo todas las cosas, que vengamos y nos postremos en su presencia. Y que, como dice allá, por nada estéis afanosos o afanados, ¿verdad? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor primero. Y nosotros lo tenemos al revés siempre, ¿verdad? Y corremos, rapidito oímos una voz, alguien nos da una idea o viene a nuestra mente un pensamiento y corremos con él. Y cuando estamos en problemas, entonces nos acordamos del Señor y venimos a ver qué Él puede decir al respecto. Pero tal vez ya tenemos nosotros el agua hasta el cuello, ¿verdad? Y entonces lo tenemos todo invertido. Dios hizo al hombre de tal manera que él pudiera depender absolutamente de Él, de Dios, ¿verdad? Dios lo hizo frágil. Dios lo hizo para que viviera por fe, ¿sí? Él lo hizo así, ¿verdad? Él lo hizo como una oveja. Ella no puede valerse por sí sola. La naturaleza de los creyentes, por eso dice que nosotros somos ovejas de su prado, ¿verdad? El salmista nos está hablando allí de eso, ¿verdad? El Espíritu de Dios en ese hombre, ¿verdad? Formando el cuadro de lo que somos y cómo deberíamos vivir nuestra vida. ¿De qué actitudes deberíamos de tener como creyentes, como hijos de ese Dios, ¿verdad?, que mantenemos una relación íntima con Él, ¿ve?, y que dependemos por completo en su gracia, en su liderazgo, en su poder, ¿ve? Y entonces lo compara como una oveja que ella no puede encontrar el camino de regreso, ¿verdad? La oveja se va por allí y si no hay un pastor que la guarde, y que esté atenta o una fiera se la va a comer porque ella no puede defenderse, ¿verdad? Ella no es como el cabro es diferente, él se sube donde sea y hace lo que sea, pero la oveja no es así, ¿verdad? Y entonces él compara a sus hijos así, ¿verdad? Y cómo encontramos esas escenas en la Biblia, ¿verdad? Y cómo escrituras son tomadas, cómo el apóstol Pablo toma en el libro de Hebreos esa escritura para mostrarle a esos hebreos, ¿verdad?, cómo debían de vivir su vida. Y cómo la voz de Dios estuvo en los profetas, cómo Dios habló de muchas maneras en otro tiempo. Desde el principio vemos cómo la voz de Dios salió buscando a Adán, ¿verdad? Y bueno, ellos empezaron a tratar de resolver su problema sin antes consultar qué es lo que Dios tenía que decir al respecto. Y ellos vinieron delante del Señor con unas hojas de higuera, ¿verdad? La voz de Dios salió buscando a Adán y Adán se escondía. Y cuando lo encuentra, ¿y por qué tienes miedo? ¿Por qué estás así? ¿Verdad? Y entonces vemos que temor es una cosa que siempre hay en la gente. Siempre hay temor, temor a la muerte, temor a lo desconocido, temor al fracaso, temor a las cosas nuevas. Siempre hay un temor, ¿verdad? Y siempre Jesús decía ahí, no temas. No temas, dice, yo he vencido al mundo. Y entonces vemos, ¿verdad?, de que Dios tenía algo que decir al respecto. Y él le dijo, esas hojas de higuera no funcionan. Dios tenía una opinión. Y ellos vinieron a la opinión de Dios. Entonces él les mostró cuál era la manera. ¿Ve? Y entonces Dios tenía algo que decir al respecto, ¿verdad? Cómo ellos debían de vivir su vida. Y cómo ellos tenían que venir al Cordero, ¿verdad? Tenían que venir al Cordero y el Cordero identificarse con el Cordero. Y el Cordero tomaría la culpa de ellos. Gracia siendo manifiesta. Dios proveyendo una vía, un camino, ¿verdad? A través de la sangre derramada. Y entonces Dios tiene siempre algo que decir al respecto en todo asunto de nuestra vida. ¿Seguro? Y entonces vemos cuando Abel y Caín. Abel primero fue a buscar qué es lo que Dios tenía que decir al respecto. Y Dios le dijo a Abel, mira, es esto y esto y esto. Es la única manera. Si tu padre vino y halló gracia a través de la sangre derramada del Cordero, esa es la manera en que yo siempre voy a salvar a un hombre. Y Abel, obediente a eso, vino y también trajo el Cordero. Él captó la cosa, ¿verdad? Y fue obediente a la voz que le había hablado. Y Caín tenía otra opinión, ¿verdad? Él tenía otra opinión. De repente él maquinó cosas. Y él quiso hacer algo mejor a la manera provista de Dios. Y entonces ve, ese es el problema, ¿verdad? Y Dios no lo va a aceptar porque Dios tiene una opinión al respecto. Ajá. ¿Cómo debemos nosotros siempre venir, ¿verdad? Y escudriñar nuestras vidas y venir a ver qué es lo que Dios tenga que decir al respecto, ¿verdad? A veces ve, hay muchas voces. Yo pensaba cómo vivimos en un tiempo cuando los medios de comunicación se han masificado. Y ahora, ve, en aquel tiempo para que una noticia llegara de un lugar a otro, tenían que pasar muchos días, bastantes días. Había veces que tenían que correr en caballo, ¿verdad? Y llevar la noticia. Y tal vez cuando llegaba por allá, pues llegaba distorsionada. Seguro, tenían que correr para que corriera la noticia de un continente a otro continente, ni llegaba, ¿verdad? Tenían que pasar meses. Y entonces, pero hoy no. Hoy hay muchas voces. Estamos expuestos a la influencia de un montón de cosas, ¿verdad? Y es tan influenciante. ¿Ve? Porque ahora tenemos imágenes, voces, tenemos todas esas cosas. ¿Ve? Tenemos colores y tan seductoras las voces, ¿verdad? Y entonces, en medio de todo eso, la gente pasa borbandeada por un montón de cosas. Y pasa seducida por eso. Pero en medio de todo eso, Dios quiere tener un lugar en la vida de sus creyentes. Y no solo un lugar, sino el primer lugar. Y que Él tenga también una voz que esté allí haciendo oposición a esas voces, ¿verdad? Y Él tiene esa voz, ¿verdad? Como dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él tiene una voz, Él está llamando hoy siempre. Él tiene una voz, ¿verdad? Y entonces vemos cómo vivimos en ese mundo, ¿verdad? Y donde hay tanta voz, voces de todo tipo de cosas. Y bajo ese paraguas de tentación, ahí estamos nosotros. Pero ahí también está la voz del Señor. Y Él quiere ser oído, ¿verdad? Y allí en la Escritura, allá aquella voz, ¿verdad? Cuando llevó a su hijo y lo adoptó. Una gran escena de adopción. Este es mi hijo, a él oíd, ¿verdad? Y dice hermano Raja, y él es el verbo de Dios, dice. Y él es la palabra. Entonces la palabra tiene que tener una opinión en nuestra vida, ¿verdad? La palabra es la que tiene que tener la opinión primera. A veces buscamos la opinión de otras personas, seguro. Buscamos la opinión de este, buscamos la opinión del otro. Y queremos ser aprobados por este y aprobados por el otro, ¿verdad? Y quisiéramos ser aprobados por todos, ¿ve? Y que todos dijeran, ese está correcto, ¿ve? La gente dice, yo, mi teología es la más correcta, mi revelación es mejor que los otros. Pero no se trata de eso, ¿verdad? ¿Ve? Sino que hay alguien que debe dar su opinión y es la opinión que importa. Seguro, porque Él es el juez supremo, es el que va a juzgar nuestras almas, porque todos los hombres comparecerán un día ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y Él es el que tiene que dar el veredicto final, solo Él puede dar el veredicto final. ¿Cómo debe ser nuestra actitud, verdad, al respecto? ¿Ve? Dice un día Jesús, ve, ustedes no tienen fe porque buscan la honra el uno del otro, en vez de poner sus ojos en el autor y el consumador de su fe, y que Él dé la aprobación al respecto, porque Él es el único que puede dar la opinión, ¿ve? Él es el único que puede dar el veredicto final, ¿verdad? Con respecto a todo lo que nosotros hagamos, con respecto a cómo es nuestra oración, con respecto a cómo es nuestra vida privada, con respecto a cómo es allá el hombre en su corazón realmente, ¿verdad? Él es el que tiene que ser llamado allá a la escena, a una intimidad, y que Él escudriñe allá lo que está oculto. ¿Ve? Porque a veces nuestros pensamientos nos pueden traicionar. ¿Sí? Decía David, ¿verdad?, que pedía que Él lo librara de los pecados ocultos, de aquellas cosas, ¿verdad? Y entonces, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y solo Él lo discierne, y solo Él lo expone. ¿Verdad? Solo Él lo expone. Uno puede estar errado. Allá en lo profundo de su corazón uno puede estar errado. ¿Cómo tenemos que venir con nuestros motivos a su presencia y ver qué es lo que Él tiene que decir al respecto? ¿Seguro? Porque muchas veces corremos y queremos hacer algo. Pero tenemos que venir a la presencia de Él a ver qué tiene para que Él juzgue nuestros motivos. ¿Ah? Porque queremos ser aceptos. ¿Verdad? Porque queremos ser adoptados hijos suyos. Porque Él ve, el Espíritu de Dios tiene que reportar, dice el hermano Raja, Él da reporte de todo lo que nosotros hacemos. ¿Ve? Pero si no le tomamos en cuenta a Él, entonces el reporte está malo. Está desaprobado. ¿Verdad? Está desaprobado. Y entonces son cosas, ¿verdad? De que ciertamente para hacer una vida victoriosa, son cosas que hay que considerar, es la voz de Él, ¿verdad? Ve cómo, por qué dice, lo provocaron a ira, porque ellos oían otras voces y no la voz del rey que estaba en el campamento. Él era la persona más ignorada en medio de ellos, pero sí oyeron la voz de los espías, la oyeron, seguro. La oyeron y tomaron una actitud en contra de la voz que les estaba hablando, ¿verdad? Y oyeron la voz de los espías. Porque los motivos que estaban en su corazón no estaban correctos. No eran limpios en su corazón. Y ese fue el problema. Ellos no eran limpios en su corazón. ¿Ve? Y entonces se les hacía difícil porque allá en lo profundo algo los motivaba que era diferente. Era diferente. Mire Balaán. Un hombre que venía a oír la voz de Dios. ¿Y qué hizo con eso él? ¿Verdad? ¿Qué hizo él con eso? Su motivo estaba equivocado. Si él hubiera venido primero y hubiera postrado, Señor, escudriña mi corazón. Muéstrame allí y sacar de adentro qué es lo que realmente lo motivaba. Y si aquel motivo realmente estaba alineado con la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces, otra fuera hubiera sido la historia. ¿Ve? Pero el hombre, el motivo que él tenía era diferente, opuesto al motivo de Dios. Opuesto, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo la Biblia lo presenta? Como ejemplo de desobediencia. Como ejemplo de un mal camino, ¿verdad? Y entonces, porque no escudriñó los motivos que estaban gobernando su vida. ¿Qué quería lograr él? ¿Qué quería él edificar? Era un motivo egoísta. Y ningún motivo egoísta, dijo hermano Rahan, va a ser prosperado. ¿Verdad? Entonces vayamos a él, qué es lo que tenga que decir él. ¿Verdad? En una vida privada con él, ¿verdad? Entrando a intimidad con él. Allá dice, decía el hermano Rahan en ese mensaje Vida Escondida, allá atrás del velo donde ya no, las otras voces ya no existen. Sino solo la voz del rey, ¿qué es lo que él tiene que decir? El hombre está allí realmente rendido en su presencia. Ve, las otras voces ya no alcanzan a llegar a su corazón, sino que él está realmente desnudo en la presencia de Dios y qué es lo que él tenga que decir al respecto, ¿verdad? Y entonces ve un día Isaías, él había oído la opinión del rey, la opinión de los consejeros del rey, y él se había apoyado en el rey. La influencia de aquel hombre estaba en él, ¿verdad? La influencia del rey Usías. Ve, y él consideraba a Usías un gran hombre. Como Dios lo había bendecido y todo. Y para Isaías, Usías era un gran hombre. Entonces, esa influencia sobre Isaías se estorbaba para que Dios pudiera hacer algo por él. ¿Verdad? Para que Dios lo pudiera usar verdaderamente para algo grande, ¿verdad? Para los propósitos eternos de Dios. Entonces ve el día que Usías fue desechado, porque este rey no quiso consultar la voz de Dios, sino que él se llenó, ¿verdad?, de otras voces y dijo, yo también lo puedo hacer. Él oyó otras voces, voces malas que vinieron a su corazón. Voces que lo estaban guiando a contradecir, a errar, a hacer algo que Dios no lo había llamado a hacer. ¿Ve? Y él corrió a ofrecer allá el incienso. Él entró en los terrenos donde él no debió haberse metido. ¿Ve? Y vemos lo que pasó, ¿verdad? Cómo fue herido de lepra. Entonces, eso lo tocó a Isaías y él empezó a orar y empezó a hacer lo que el Salmo pedía que hiciera, ¿verdad? Venir a la presencia de Dios. Y ahí fue cuando la visión se le abrió. ¿Eh? Y él vio a un verdadero siervo. Él vio el trono de Dios. Vio aquella majestad en su trono. Vio el soberano de los reyes de la tierra. Vio el Altísimo, a Elohim, en su trono. Y él dijo, oh, qué cosa. Ve. Y yo que soy un hombre de labios inmundos, en un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto la gloria del Señor. ¿Verdad? Lo impactó y vio aquel siervo humilde, con sus alas cubría sus pies, con sus alas cubría su rostro en aquella presencia, y estaba en acción, alabando santo, santo, santo al Señor, noche y día. ¿Verdad? Entonces eso lo cambió a ese hombre, una visión de un verdadero siervo. ¿Ve? Entonces él pudo oír la voz de Dios. ¿Ve? Y cómo esa voz lo llevó a escribir 66 libros de la 66 capítulos de la Biblia, ¿verdad? Y entonces grandes cosas, ¿verdad? Pero porque él oyó la voz de Dios. Vemos cómo Dios ha hablado de diferentes maneras. Pero se requiere que el hombre conozca a su Dios. ¿Sí? Porque si no, no lo va a identificar. Ahora él dijo, ven, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ve? Porque hay tantas voces y la oveja tiene que ser capaz de discernir la voz del pastor y la voz del enemigo. ¿Seguro? Porque ella está, ¿verdad? El lobo se puede disfrazar. ¿Seguro? Y imitar ahí algo y tratar de seducirla. Ponerla en condición que él la pueda atrapar y destruir, ¿verdad? Y ella tiene que destruirle. Pero el creyente debe estar sensibilizado a la voz de Dios. Sensibilizado a la voz de Dios. ¿Ve? O sea, él debe estar ejercitado en la piedad. ¿Verdad? Ve cómo David estaba sensibilizado a la voz de Dios. Él le hablaba, él le mostraba, él tenía una manera como hablarle a David. ¿Sí? Él le mostró un día que él le podía dar el oso. Dios se lo mostró, Dios le habló a David. De alguna manera él lo captó. Él en ese canal, él era victorioso, ¿verdad? Él se rendía ahí en ese canal. Esa voz no le podía fallar a David. Cuando le mostró que el oso era de él, él fue tras el oso. Él no tuvo temor porque él estaba tan sensibilizado a la voz de Dios que él sabía que era Dios en la escena para cumplir su palabra. Sensibilizado. Y esa sensibilidad se ha perdido. Decía el hermano Graham, ya se ha perdido el tiempo del sentir. ¿Qué cosa? Hablando del séptimo sello. ¿Cómo el tiempo del sentir, dice, se ha perdido? De ese sentir y esa sensibilidad ya solo queda en un pequeño grupito de ese hilo de sangre, de linaje escogido, ¿verdad? ¿Ve? La sensibilidad, donde el Dios dice, donde él pueda influenciar a alguien, ¿verdad? Alguien sensible a esa voz, alguien que esté pendiente de lo que él tenga que decir, ¿verdad? Sensible y que pueda realmente estar seguro que es la voz de Dios. ¿Ve? Y como David, él sabía que esa voz no podía fallar. Cuando vio a Goliat, él sabía que era la misma voz que le había dado el león, la misma voz que le había dado el oso. Esa misma voz le estaba entregando el Goliat. Él estaba sensible a esa voz, ¿verdad? Él estaba sensible. Y entonces, él vio que Dios estaba en la escena. ¿Ve? Mire, de muchas maneras habla él, ¿verdad? ¿Ve? Él está en su creación, él está en todo. Ve, un día estaba Elías en la cueva y la voz de Dios vino y venía como un silbo delicado y apacible. Pero ese profeta estaba tan sensibilizado a la voz de Dios. Cuando vino aquel estruendo, él no se movió. Dice la Biblia que no era Dios en el estruendo. ¿Ve? Otros hubieran salido corriendo. Pero él sabía, él estaba tan sensibilizado a la voz de Dios que él podía reconocer a Dios. ¿Ve? Y entonces vino el fuego, dice, y Dios no estaba en el fuego. ¿Ve? No movió al profeta eso, ¿verdad? Pero cuando vino ese silbo delicado y apacible, entonces él cubrió su rostro y se vistió y salió a ver qué es lo que Dios tenía que decir. Le dice, ¿qué estás haciendo aquí, hombre? Y el profeta le dice, solo yo he quedado, estoy huyendo. Jezabel me persigue. Han matado a todos tus profetas. Y aquí estoy yo estoy huyendo. Pero de él tenía algo que decir al respecto. No, le dice, tú no estás solo. Primero, él estaba con él. Segundo, yo tengo 7,000 reservados que no han doblado sus rodillas, ¿verdad? Él tenía algo que decir al respecto, ¿verdad? Y entonces, ahora te envío a ti, le dice, que vayas por esos 7,000. Él tenía algo que decir, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo si nos quedáramos nosotros a ese punto de poder oír su voz? ¿Qué es lo que tiene que decir él al respecto? ¿Verdad? Es lo primero. Ve los jóvenes, las jóvenes. Ve cómo él tiene algo que decir al respecto. Los jóvenes se cargan con muchas cosas, ¿verdad? Ve a veces los viejos también, los padres de familia, cargados con muchas cosas de sus hogares, de sus responsabilidades, de sus necesidades, aún de sus enfermedades. Y el médico le dice, mira, la cosa está difícil, esta enfermedad te puede matar, pero él tiene algo que decir. Seguro, lo que el médico dice, lo que el médico dice, lo que la ciencia le ha llevado a decir. Pero él es algo sobrenatural y él tiene algo que decir al respecto. Para él no hay cosa imposible, en lo absoluto. Él es un Dios de lo imposible, de lo sobrenatural. Si tan solo oyéramos esa voz, si tan solo fuéramos sensibles a ver qué es lo que tiene que decir él al respecto. ¿Verdad? Cuando falta esto en la casa, falta lo otro en la casa, él tiene algo que decir, hermano. Y donde menos usted piensa, él tiene un recurso para proveer. Eso es cierto. Israel en una ocasión estaba con una hambruna terrible. Se estaban muriendo los animales de hambre, la gente se estaba muriendo de hambre. Había escasez por todos lados. Pero la voz de Dios estaba ahí también. Y fueron a consultarle al profeta. Él era la voz de Dios. ¿Qué es lo que tenía que decir al respecto? Él dijo, no se preocupen, mañana esto estará rebajado. Aquí habrá trigo y cebada y todos los bienes que ustedes ocupan. Mañana será abundancia. Y estará baratísimo esto. Un tipo oyó allí y dijo, este hombre está loco. Solo que Dios abra las ventanas y derrame aquel montón de... Mañana. Pero le dijo el profeta, tú lo vas a ver y no lo vas a probar, no lo vas a saborear, seguro. Ve y cómo Dios tenía un recurso. Allá al otro lado estaban unos leprosos y Dios hizo que oyeran tambores de guerra en aquellas ciudades allá, lejos, y abandonaran las casas y salieran huyendo y dejaran todo lo que tenían. Y Dios llevó a aquellos leprosos allí y vieron, solo a comer, dijeron, vayamos a Israel y digámosle. Porque la palabra había tomado control. Porque cuando Dios tiene algo que decir y Dios le revela algo en su corazón, ¿ve? Entonces esa palabra va a tomar control. Eso tomó control de Abraham. Él se quedó quieto en las arenas del desierto. ¿Ve? En una tierra árida para él. ¿Ve? Con cosas difíciles pasándole. Pero él estaba atento siempre, ¿qué es lo que Dios tenía que decir? Atento, buscando una visitación, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios tenía que decir? Y Dios venía y le hablaba. De cierto, Abraham, yo te voy a bendecir. Quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Yo te voy a dar esto, yo te voy a bendecir. Siempre él tenía un recurso y era lo que él tenía que decir, ¿verdad? Y él estaba en todos los detalles de Abraham. En todas las cosas de Abraham, ahí estaba el Señor. ¿Ve? Aún cuando Lot, ¿verdad? Cuando Lot se lo llevaron los reyes, ¿ve? Dios tenía algo que hacer porque Abraham empezó a interceder, Señor. ¿Ve? Y Dios le mostró a Abraham que le entregaba a esos reyes y que fuera. Esa voz no le fallaba a Abraham. Y él solo armó los de su casa como 300 hombres y se fue y derrotó a aquellos reyes que habían conquistado ciudades. Porque él oía la voz de Dios. Estaba sensible, él tenía lugar, tiempo para oír la voz de Dios, ¿verdad? Y como dices, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. ¿Ve qué tiempo el que nosotros vivimos? Cuando la voz de Dios ha salido, 7 truenos, dice, emitieron sus voces. ¿Ve? Una plenitud de la voz de Dios que ha salido en este día, ¿verdad? Una plenitud de la voz de Dios ha salido en este tiempo. Tenemos el privilegio, ¿ve? Pero si no le damos el lugar. Porque hay ahí en esa voz hay algo que Él ha dicho para cada asunto de nuestras vidas. ¿Verdad? En esa voz de Dios, ahí hay algo para cada asunto de nuestras vidas. Ahí está guardado. Él ya dijo algo. ¿Ve? Es como tu enfermedad. Él ya dijo algo al respecto. Él dijo, no te preocupes, por mi llaga ya fuiste sanado. No temas, yo he vencido al mundo. Él ya dijo algo al respecto. Ella lo dejó aquí. ¿Verdad? ¿Ve? Él así ha dicho, cualquier aspecto de nuestra vida, Él está interesado y Él ya dijo algo aquí al respecto, ¿verdad? La voz de Dios, ¿eh? Él ya habló su palabra para juzgarnos a nosotros mismos, para venir a su presencia, ¿qué hay para nosotros? ¿Verdad? Esa es la escena, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, creo que nosotros no tenemos excusa al respecto, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz. Y entonces veamos cómo un poquito aquí de esa voz, ¿verdad? Yo he hecho algunas, tengo aquí algunas anotaciones. ¿Cómo de qué es lo que dice la voz hoy? ¿Verdad? Como en los días de Noé, ¿verdad? La voz de Dios salió y Noé era sensible a esa voz. Y lo motivó a él a obrar, ¿verdad? Y estaba ministrando una entrada a un lugar seguro, ¿verdad? A una vía de escape. Esa voz estaba mostrándoles a ellos cómo escapar de la ira venidera. Jesús dijo que sería como los días de Noé. Y ahora estamos en los días de Noé, ¿verdad? En los mismos días de Noé, 2000 años, hoy estamos en otros 2000 años. En esos mismos días estamos, ¿ve? Donde la voz de Dios también vino ministrando una vía de escape. ¿Eh? ¿Verdad? ¿Eh? La palabra, porque a él oír, dice. ¿Ve? La palabra. ¿Verdad? La palabra. A él oír. ¿Ve? A él oír. Él tiene la suprema autoridad. ¿Verdad? Él es la suprema autoridad. ¿Ve? Y estoy ministrando una vía de escape. ¿Ve? Si oyéremos hoy su voz, ¿ve? Pudiéramos entender cuál es la vía de escape. En los días de Moisés, porque es estar en un arca, estar dentro de un arca, ¿verdad? Construida divinamente, ¿verdad? Y esa arca es Cristo. Por un solo espíritu somos bautizados en esa arca, ¿verdad? ¿Ve? Y es el deber del creyente oír esa voz que lo guíe a entrar en esa arca, ¿verdad? A hallar la puerta para entrar en esa arca. Y ahí está un lugar seguro de protección en el tiempo del juicio. En los días de Moisés, ¿cómo era eso? ¿Ve? La voz de Dios vino y les dijo, ahí está el Cordero otra vez. ¿Cómo estuvo con Adán? ¿Cómo estuvo ese Cordero con Abel? Ahí está otra vez. Escudriñenlo. 14 días escudriñenlo. Sacrifíquenlo entre las dos tardes. Cómanse la carne de ese cordero. Mire la voz en ese día. Cómanse la carne de ese cordero. Los otros no oyeron esa voz. Egipto no oyó esa voz. No era para Egipto esa voz. Egipto no sabía nada de esa voz. Era algo particular con la descendencia de Abraham. ¿Ve? ¿Por qué era la descendencia de Abraham? Porque él había jurado a Abraham que los iba a librar. ¿Verdad? Cuando el tiempo de la ira y entrara en ese tiempo, él iba a moverse en medio ahí. Por eso él iba a venir y a cambiar el destino de ellos. Usted sabe cuando Abraham sacrificó los animales y los tenía partidos, y el destino de Abraham, le entró aquel gran miedo, era aquel gran horno. Y él descendió allí. Y le dijo, yo descenderé y bendeciré tu descendencia. Cambiando el destino de ellos. Y es lo que hizo él se movió, esa misma persona descendió de ese pilar de fuego ahí. Y le dijo, allí está el cordero. Es una vía de escape. Escudriñelo, estén seguros que es perfecto, para que tengan fe perfecta, convencidos de que la verdad, que es la voz de Dios y no una voz extraña. Escudriñelo, oigan esa voz y pónganla por obra. Y agarren y cómanse esa carne y agarren la sangre y muestren una señal. Porque miraré la sangre y pasaré de vosotros. Muestren esa señal. ¿Ve? Muestran esa vida, la vida de la palabra en ustedes. Es la protección para ellos. Esa voz vino y ellos oyeron la voz. Y esa voz lo guardó. Lo que significó verdad para ellos. Y era algo particular. Hoy la voz ha venido a la simiente. ¿Qué sabe el mundo de eso? ¿Qué sabe el mundo de eso? El mundo está marcado para juicio. No tienen la vía de escape. Pero volvemos, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. ¿Verdad? ¿Ve? La voz habla hoy de adopción. ¿Verdad? La voz habla de adopción. ¿Sí? La voz ya está diciendo, no, ya no se aceptan niñerías. Ya no se aceptan cosas a medias, se aceptan perfección. La voz habla de perfección. La voz dice, al que venciere se sentará conmigo en mi trono. Así como allá, en el monte de la transfiguración, tiene que ser hoy. ¿Verdad? La voz habla de adopción. La voz habla de un reino eterno. Y nos está hablando esa voz hoy, ¿cierto? De un reino eterno inconmovible y que está dado al vencedor y que este es el tiempo cuando esa oferta es dada al creyente. Cuando esa promesa se le ha dado. Porque este es el tiempo para que esa ahora entró en vigencia. Como cuando aquella mujer le dijo, yo quiero que mis hijos se sienten uno a tu diestra y otro al otro lado en el reino venidero. Y él le dijo, tú no sabes lo que pides, mujer. No está en mí darlo, sino para aquellos a quienes está reservado. Y ahora ha llegado aquellos para quienes está reservado, ya llegaron. Y el tiempo para que eso suceda, ya llegó. La voz nos está diciendo, este es el día donde Dios busca vencedores que arrebaten el reino. Así como allá les dijo a él, desde los días de Juan, el reino sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Nosotros estamos en ese tiempo paralelo de los días del profeta, el primer grano que maduró y entró en el reino, en esa madurez de plenitud de vida, de donde el mismo grano que fue a tierra volvió en la plenitud. Dice el hermano Rahan, ve cómo él tuvo más éxito en mi ministerio que en los días de su primera venida. No yo, dice, pero él, esa vida volviendo. ¿Ve? Dice, yo conozco al Señor, dice, ustedes conocen la Biblia, dice, porque... Un hombre dijo, tú no conoces bien la Biblia, hermano Abraham. Le dijo, yo no conozco la Biblia, tal vez, le dice, pero yo conozco bien al autor, le dice. Porque él lo conocía en el poder de su resurrección. Ve, aquel mismo grano de trigo que había ido a tierra, había resucitado y estaba en su vida, en una plenitud, haciendo las mismas cosas que hizo allá en el principio. Así lo conocía él, ¿verdad? Y entonces, ve, es tiempo, ¿ve? ¿Cómo ha llegado ese tiempo del vencedor? La voz nos habla de eso. La voz nos habla de eso, ¿verdad? Ya no de cositas, ¿ve? Pero oigamos la voz. Oigamos la voz, ¿verdad? ¿Cómo la voz nos habla, ¿verdad? ¿Cómo? De hijos en perfección. La voz nos habla de una gran manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La voz nos habla de eso, que ha llegado ese tiempo de entrar, ¿ve?, en su presencia. La voz nos habla de todas esas cosas, ¿verdad? Que ha llegado ese tiempo y la voz nos está llamando ahí adentro. En los días de Moisés, la voz les hablaba que entraran aquí a tierra. Que tuvieran, que se esforzaran, que fueran valientes, que entraran, que tomaran la palabra de Dios y que entraran. Y ellos no quisieron, solo dos Solo dos tenían voluntad de hacerlo. Y solo dos entraron allí, ¿verdad? El resto no pudo entrar, no quiso entrar. No quisieron creer a Dios. No oyeron la voz, ¿verdad? Y entonces, ¿y cómo eso se recalca aquí en la Biblia? Y usted lee el libro de Hebreos, a cada rato Pablo toma eso. Si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. ¿Ve? Entonces estamos pasando ya no a algo, ¿verdad? De que, porque ve, esa voz es la que hace contacto con el corazón. La voz de la palabra. No una emocioncita como alguien que dice, bueno, yo oí la voz de Dios y aquello así. La voz es escritural. A él oír la palabra. ¿Ve? A él oír la voz de la palabra. ¿Qué nos está hablando hoy? ¿Verdad? ¿Ve? ¿Dónde él quiere tenernos a nosotros? ¿Ve? ¿Cuál es el privilegio nuestro hoy? ¿Cuál es la sazón en la que vivimos? Y la voz nos está llamando a un lugar. Como a Juan le dijo, sube acá. Sube acá, Juan. ¿Verdad? Hay un sube acá para el creyente, ¿verdad? Venir a esa presencia, a oír su voz, ¿verdad? Y entonces ve cómo esa voz, cómo habla de la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Tomando algunas cosas de lo que dice la voz hoy, de la restauración del árbol novia, de la restauración de todas las cosas. Cuando aquel templo que Babilonia destruyó allá, ¿verdad? Tiene que ser reconstruido, ¿verdad? Y nosotros como piedra viva somos ese templo. Que debemos acercarnos a él para ser reedificados, ¿verdad? ¿Ve? Para ser hechos nuevos, hechos en su imagen, en siete virtudes. Porque necesitamos... Como aquellos hombres que salieron, que ellos tenían que construir el templo saliendo de Babilonia. Porque ellos querían que la gloria de Dios volviera a bajar. Y tenía que pasar por una restauración primero para que esa gloria volviera a venir. ¿Ve? ¿Cómo buscamos esa piedra de corona? ¿Ve? La novia lo va a provocar, seguro. ¿Ve? Porque cuando él está descendiendo, el rapto está por tomar lugar. Pero él tiene que tener un lugar donde venir. Y él viene a su templo. He aquí viene el Señor súbitamente a su templo. ¿Verdad? ¿Ve? ¿De qué nos habla la voz hoy? ¿Verdad? A veces somos muy simples. No nos ponemos a escudriñar a ver si estamos oyendo la voz. A ver si somos realmente duros de corazón ante la voz. A ver si hemos endurecido nuestro corazón a la voz, ¿verdad? ¿Ve? La voz tratando de hallar cabida, tratando de despertar, tratando de traer a una realidad, tratando de sacarnos de ilusiones falsas y traernos a la roca, como decía en el Salmo, la roca de nuestra salvación, a quien adoramos. ¿A quién tienes que postrarte? Ante la roca. La roca de nuestra salvación. Sacándonos de ilusiones falsas y trayéndonos aquí a la voz que habla mejores cosas. ¿Verdad? ¿Ve? Si oyéremos hoy su voz. ¿Ve? Habla de... ¿Cómo nos habla de muchas cosas? Habla de un futuro hogar. Habla de un reino milenial viniendo. Habla de un reino de justicia viniendo, ¿verdad? Nos habla de un rapto, nos habla de una resurrección, nos habla de una ciudad que tiene fundamento, nos habla de un reino inconmovible, ¿verdad? ¿Ve? Si oyéramos hoy su voz, atendiéramos diligentemente esa voz, apresurándonos para ese día, sabiendo que este es el día. Cuando veo, a veces uno se mete en cosas, se le meten pensamientos. Y uno dice, bueno, yo, ¿qué tengo aquí? Y dice uno, tal vez no tiene nada uno en la vida, ¿verdad? Pero es que uno está oyendo otra voz. Y dice, bueno, yo tengo que tener esto. Bueno, esta casa que yo tengo ya me va a caer el techo, yo debería tener una mejor. O si no tiene casa, dice, yo tengo que tener casa, ¿cómo voy a vivir toda la vida sin casa? Y suben cosas en el corazón de uno. Una persona debe tener aspiraciones y metas, pero ese no debe ser el todo el hombre. La cosa es, bueno, y el Señor, ¿qué es lo que ha dicho hoy? Que yo debo tener. Eso es lo que yo pienso que yo debo tener. Pero lo que Él quiere que yo tenga, ¿a dónde está? ¿Y dónde lo puedo conseguir para hacer su voluntad? ¿Y dónde yo debo poner todo mi empeño y toda mi fuerza, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi espíritu, con todo mi ser, en obtenerlo? Ahí ese es el asunto. Y cuando torna sus caminos a los de Él, la vida cambia. La vida entonces tiene sentido. La vida tiene propósito. ¿Verdad? Porque si usted sigue en el otro camino, dice, bueno, cuando ya tiene la casa que no tenía, y usted dice, pero yo no voy a estar mucho tiempo aquí porque ya la teja me cae, las arrugas vinieron, esta casa solo tal vez para estrenarla y ya luego. Y entonces, ¿dónde quedó todo su esfuerzo? Y tal vez acumuló dinero, dice, bueno, ¿y este dinero? Yo conocí un hombre que me decía él, mira, cuando yo era niño yo no podía comer esos helados y esas cosas porque no tenía dinero, me dice. Ahora viejo, yo ya tengo el dinero, dice, pero ahora no los puedo comer porque me hacen daño, dice. Qué cosa más terrible, ¿va? Él se esforzó por tener dinero y darse los gustos, porque para eso trabajaba. Pero ahora que ya los tenía, ya no podía usarlo. ¡Qué desgracia! Y se sentía, y se los comía de todas maneras, y se enfermaba. Se le enfermaba, ¿eh? Porque no tenía otra opción, ¿verdad? Él decía, bueno, me lo como de todas maneras, siempre me voy a morir. Se murió rápido el hombre. Se murió rápido, ¿verdad? Porque en esta vida no hay satisfacciones verdaderas. Son cosas falsas. Son cosas falsas. Aquí solo hay algo seguro y que no falla. Es esa voz. Esa voz no falla. Dice el profeta, nunca me falló esa voz. Una vez venía bajando de la montaña, huyendo él de la tempestad que venía. Y esa voz le dijo, ¡ey! ¿Para dónde vas? ¿A qué has venido aquí? Camina conmigo, regresa ya a la montaña. Él iba a las montañas a encontrarse con él, no iba a pajarear. Pero el hermano no iba a eso. Él dice, ponía mi rifle y allá lo recostaba en un lado y si empezaba a buscar al rey y se encontraba con él, empezaba a adorarlo. ¿Verdad? Y una vez él puso su rifle allí y se puso a adorar al rey allí y empezó a dar vueltas que ni loco alrededor de un gran árbol. Y él empezaba a ver a Dios en todo, a verlo en el atardecer, decía, allá, a verlo en los animales. Oyó el clamor de allá de un lobo. Y vio yo la hembra responderle al otro lado, cómo Dios estaba en la creación, sensible a Dios, ¿verdad? Él pudo ver aquella animalita, dice, cacareando ahí, aquella ardilla. Y él buscaba, pero de repente vio que había un gran águila allá. Y él decía, ¿y eso de qué habla? Y decía, wow, ese animal no tiene temor. Porque él está confiando en esas dos grandes alas que le dio Dios. ¿Ve? Ese es el creyente, dice, confiando en esa fe que Dios puso en él, en ese Espíritu Santo que Dios puso en él y que no le va a fallar. Que no tiene temor, que confía en lo que Dios le ha dado. Y él empezaba a ver a Dios. Y esa vez en el monte, él había llegado allí a la montaña a encontrarse con ese Dios. Y la tormenta lo llevaba de regreso. Y entonces la voz le dijo, ¿para dónde vas? Camina, regresa arriba. Y él dijo, regresar arriba es muerte. Pero esa voz nunca me ha fallado, dijo. Y él dijo, regreso para arriba. Ya cuando está allá le dice, háblale de esa tormenta. Él tenía algo que decir al respecto. Dios tenía algo que decir, ¿verdad? Y él le dijo, tormenta, regresa a tu lugar. Esa voz no pudo fallar, ¿verdad? Allá la gente admirada, allá a lo largo, decía, esperamos la gran tormenta. Lo habían anunciado por los radios, lo habían anunciado por todos lados, que venía esa tempestad. Pero de repente, ahí está el sol brillando. Extraño, decían, fallaron los pronósticos, porque Dios todavía no había dicho su palabra. Ve, esa voz no falla, ¿verdad? Solo hay algo seguro, hermano, es esa voz. Que seamos sensibles a esa voz. que vengamos a Él a consultarle qué tiene que decir al respecto de nuestras vidas. ¿Cómo somos como padres? ¿Cómo somos como esposos? Ah, dicen, no, yo cumplo aquí, yo traigo toda la comida, yo traigo todo lo otro. Es el concepto que Él tiene, Él es un buen padre por eso. Pero ¿qué es lo que Dios tiene que decir al respecto? ¿Qué es lo que miran tus hijos cuando te ven? ¿Ve? Dios, allá en aquella presencia, y puede arrepentirse el corazón. Si le damos lugar a oír esa voz, y Él viniendo, y Él hablando al corazón, entonces allí se puede levantar un hombre nuevo. Allí se puede levantar un hombre más sabio. Un hombre con su sentido más abiertos a entender, ¿verdad? Y no engañado por esas otras voces. Mire, Jesús era un hombre despierto, hermano. Oh, ¿verdad? Era el hombre perfecto. Pero un día, ve, Satanás vino disfrazadito. Y Él empieza a predicarles a ellos y le dice, ve, el Hijo del Hombre va a ser entregado, lo van a matar, le van a hacer esto, lo otro. Y le dice, Satanás, no permitas que eso te pase. Hablando por los labios de Pedro, inmediatamente le dice, apártate de mí, Satanás. Pone la vista siempre en las cosas naturales. Pon la vista siempre en las cosas de este mundo y no en las celestiales. Apártate de mí, Satanás, le dijo. La bola discernió. ¿Sí? Y hay gente que no discierne eso. Cuando alguien viene con un consejito ahí, no, que mira que aquí y allá, que vos no sos eso, vos no sos eso, vos sos otra cosa. Esa es la voz, esa no es la voz, porque la voz ya salió de aquí, del púlpito. Una voz aparte a esa ya es que no cuadre con eso, ya es algo diferente. Ya diciendo diferente. Y a veces puede ser en su mente. No, pero vos no sos así. Yo no soy así. Yo no cuadro con eso, yo no soy así. Pero de repente es lo contrario, ¿verdad? Entonces uno debe estar atento, sensible a la voz. Porque dicen, mis ovejas oyen mi voz. Y la llamo por su nombre. Al extraño dice, no oirán. ¿Verdad? Solo quiero leer una última escritura para que nos vayamos. Para que leamos Hebreos 12. Allí Pablo aborda esa voz. En Hebreos 12. Porque esa voz es la que nos va a juzgar. Es la voz que nos va a juzgar. ¿Verdad? Y si no nos juzga aquí, no nos dejamos juzgar aquí, en este tiempo de gracia. Nos va a juzgar después. Pero es la misma voz. O sea, no nos podemos apartar de esa voz. Piénselo. ¿Verdad? No algo místico ahí. No. Tomamos algunas cosas de lo que la voz nos ha hablado hoy. ¿A dónde la voz nos está apuntando? ¿A dónde la voz quiere producir lo que ella, ¿verdad?, quiere lograr? La voz mostrando qué espera de nosotros. Y como eso usted puede hallar aquí muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, leamos aquí en el libro de Hebreos capítulo 12, en el versículo 25, para, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon, ¿y quién habla? Aquel a quien dijo, a él oíd. Este es mi hijo amado, a él oíd. Él es el que habla. Cuando clamó, 7 truenos emitieron sus voces, ¿verdad? Rugió como un león y nos habló. Y nos ha hablado muchas cosas. Nos habla de perfección, nos habla de rapto, nos habla de adopción, nos habla de señal. Nos habla de un montón de cosas, ¿verdad? Nos habla de cosas grandes que Dios tiene preparadas para nosotros. Y las reservó para revelarlas en este día. No las había dicho en otro tiempo. Porque no había llegado el tiempo, ni las personas a quien se les iba a decir eso. Porque Dios nos revela su palabra, no sale su voz en fuera de tiempo. Él en el tiempo y a la persona le habla la palabra, ¿verdad? Y entonces dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Desde cuáles cielos? Los cielos consisten de la palabra. ¿Desde dónde amonesta él? Desde los cielos. Desde su palabra. ¿Verdad? Desde allá amonesta. El Espíritu toma la palabra. Desde allá amonesta. ¿Verdad? No nos imaginemos otras cosas. A veces nos imaginamos cosas. Y tenemos que morir a esas cosas. ¿Verdad? Para dar en el blanco. ¿Verdad? Y entonces dice, la voz del cual, ¿de dónde? De la palabra. Desde allí está amonestando. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La voz que nos está juzgando hoy es la voz que destruirá este mundo. ¿Verdad? ¿Es la misma voz? ¿Sí? Sí. Es la misma voz. Y dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Verdad? Ahí vamos a terminar, hermanos. Hay muchas cosas que pueden decir, pero la noche se va, ¿verdad? Y uno no decía, hermano Rahan, que no conviene, dice, darle tanto, hablar mucho. Porque después dice, nada reciben, dice. ¿Pero qué? Dice, hay que sostener suficientemente delante de la gente un pensamiento, dice, para que ellos lo agarren, ¿verdad? Y si a uno lo llenan de tanta cosa, de repente se confundió, ¿verdad? La mente es bien finita. Y uno, si ya le doy una instrucción, usted la lleva. Pero si ya le doy dos, ya le es más difícil. No, digamos si le doy cinco, ya se complicó, ¿verdad? Va a recordar una o dos o tres, la otra las va a mezclar todas y se le van a olvidar. Pues así es esto, ¿verdad? Somos gente finita, finitos. Necesitamos solo porcioncitas, ¿verdad? Y entonces dejémoslo ahí y vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y pasen los músicos. Si hay músicos, ¿verdad? Sí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu voz. Padre, hemos oído tu voz, Señor. Ahora que no haya en nosotros corazón duro para resistir la voz, Padre Santo, sino que abramos nuestros corazones, que tenga tu voz preeminencia en nosotros, Señor. Que en nuestros momentos de quietud podamos regocijarnos al contemplar tu voz, a oír qué es lo que realmente tú nos dices, Padre, y amarte y aprender a caminar contigo, a ser instruidos por ti, Señor. Padre, que esa voz sea nuestra influencia. Padre, que esa voz produzca en nosotros el gozo verdadero, el descanso verdadero, Señor. Que esa voz produzca victoria en nosotros. Esa voz viene para producir fe, para producir virtud, para producir conocimiento, paciencia, afecto fraternal, piedad, para producir, Señor, tu persona en nosotros. Padre, porque es por tu voz, Padre Santo, que tú guías, que tú instruyes. Padre, ayúdanos en esta tarde, en este tiempo en que vivimos, que seamos sensibles a tu voz, sensibles a tu liderazgo, Señor. Padre, que seamos dóciles, como el oro que toma la forma del molde. Señor, ayúdanos cada día. Te pedimos por nuestro pastor, donde quiera que se encuentre, que tú lo bendigas, Padre amado, que tú le des un tiempo de descanso, que tú guardes su familia aquí también, Señor, tú los protejas, Padre, y la familia de todos mis hermanos, Padre, por todas sus necesidades, Seguro que tú tienes algo que decir en sus enfermedades. Tú tienes algo que decir, Señor, porque tú tienes interés en cada aspecto de nuestra vida. Padre, en nuestras aflicciones, tú tienes algo que decir, que podamos cada día oír tu voz. Padre, hay problemas que parecen difíciles de resolver, pero tú tienes algo que decir al respecto, Señor. Que vayamos a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantemos ese cantito, fija tus ojos en Cristo.
Fija tus ojos en Cristo. Contempla su gloriosa faz y las cosas del mundo se desvanecerá en la luz de su luz.
Cantándolo, hermano, Dios le bendiga. Nos vemos mañana, Dios primero.